Gracias, Gaby. Y de nueva cuenta un privilegio, sobre todo porque creo que es importante comentar que no nos habíamos puesto de acuerdo, pero esto es como una especie de nado sincronizado y es un privilegio formar parte de este equipo de nado sincronizado con Janine y con Hugo en las explicaciones de los distintos temas. Bueno, yo comenzaría, Gaby, desarrollando, porque viene a cuento, ya lo mencionabas, el tema del combate a la desinformación y concretándolo específicamente en las medidas sanitarias y en la necesidad de explicar y difundir cuáles son las mismas para, digamos así, generar esa confianza de que las casillas van a ser espacios seguros para poder, o como me gusta decir, libres en un doble sentido, ¿no? Libres para que las y los ciudadanos puedan votar de manera autónoma, sin condicionamientos, sin constricciones, por la opción política de su preferencia, pero también libres de contagio, ¿no? De COVID-19. Bueno, primero, creo que el combate a la desinformación, lo decía en mi primera intervención, Gaby, ha seguido por parte del INE una serie de estrategias que no son prohibicionistas, sino más bien que tienen que ver con desplegar una capacidad, déjame decirlo así, o pedagógica o explicativa. Y contrarrestar en consecuencia información o narrativas falsas con información precisa y verificada. Esto pasa por cuatro grandes ejes. Los menciono solamente y no abundo mucho en ello. Primero, justamente explicar. Es decir, la autoridad electoral tiene que explicar lo que está haciendo. Y hay cosas que son muy obvias, muy sencillas, el ABC de la elección, que uno da por sentado, ya lo decía Hugo, a propósito de desinformación, la tinta indeleble, que si se borra, que si el marcador del INE sirve o no, en fin, estas cosas que ya han estado ahí, que están ahí y que, bueno, son parte, digámoslo así, de esa desinformación que enfrentamos. Creo que frente a ello la autoridad electoral tiene que explicar. Y ojo, no explicar después de, sino intentar anticiparse a cuáles van a ser esas narrativas, por ejemplo, que el voto no se va a respetar cuando es absolutamente falso, que no se van a contar bien los votos, lo cual es absolutamente falso, porque para la garantía de ellos son nuestras y nuestros vecinos que han sido sorteados y capacitados para tal efecto, etc. Es decir, la capacidad de explicar tiene que ser oportuna y tiene que poner cuesta arriba el camino a quien quiera lucrar de la desinformación. Segundo, la alianza con las grandes plataformas de redes sociales. Hoy las redes sociales es el espacio privilegiado por donde cunde la desinformación. Y esto ha implicado que desde 2018 el INE haya desplegado una serie de alianzas inéditas a nivel mundial con Facebook, con Google, con Twitter, con ahora TikTok, ¿no? Para tratar de aprovechar esas propias redes para poner a disposición de las personas información verificada. Tercero, bueno, lo que lamentablemente para este año no ocurrió, que son las fuentes de verificación, de fact-checking desde la propia sociedad. Janine lo sabe muy bien, nosotros empujamos esa fantástica iniciativa que es un ejemplo mundial de fact-checking, no desde los medios, sino a partir de una especie de alianza social que involucró a varios medios, que fue verificado en 2018. Bueno, hoy no existe, así que el INE ha tenido que suplir tratando de convertirse en una especie de agencia de verificación. Si ustedes ven las redes del INE, es muy frecuente ver estas noticias, digamos, en donde el INE cataloga como noticia falsa determinadas informaciones. Bueno, todo eso forma parte de una estrategia y es particularmente importante en tiempos de pandemia. Entonces, ¿cuáles son estas medidas en específico, Gaby, para aterrizarlo en tu pregunta concreta? Bueno, a ver, yo te diría que el combate a la pandemia tiene también aquí tres grandes fuentes. Primera, la experiencia internacional. No vamos a las primeras elecciones organizadas en tiempos de pandemia. A lo largo del último año ha habido elecciones en muchos lados del mundo y como nunca antes nos hemos estado viendo las órganos electorales, ahora ya no para observarnos y aprender buenas prácticas de cómo organizar elecciones, sino de cómo enfrentamos con medidas sanitarias oportunas el contexto de pandemia. Y esto se ha traducido en múltiples documentos, incluso internacionales, de la OEA, de IDEA Internacional, de muchas instituciones que compilan estas recomendaciones y buenas prácticas en materia sanitaria durante las elecciones. Segundo, afortunadamente, no vamos a la primera elección que organiza el INE y el Tribunal Electoral en tiempos de pandemia. El año pasado organizamos, como bien saben, las elecciones de Hidalgo y de Coahuila, que fueron muy exitosas en este sentido, porque si uno observa las curvas de contagio, no se vieron alteradas por la organización de las elecciones. Y ese es el gran propósito. Ahí se pusieron, a mí me gusta decir así, fueron nuestro banco de pruebas para poner justamente instrumentar los primeros protocolos sanitarios que hoy mejorados se están utilizando. Y en tercer lugar, la expedición de esta gran cantidad, son más de 20 protocolos sanitarios que rigen todas y cada una de las actuaciones del INE, la operación de los módulos de atención ciudadana, que desde agosto pasado abrieron, el día de la jornada electoral, lo podremos hablar más adelante, el momento de los cómputos distritales después de la elección, y así sucesivamente. Afortunadamente, esto no ha sido solamente el producto de las dos insumos anteriores, las buenas prácticas internacionales y las elecciones de Coahuila y Hidalgo, sino también nos hemos hecho acompañar, y esto es algo que hasta donde tengo entendido no ocurre en ningún otro órgano del Estado mexicano, y estamos muy orgullosos de ello, porque nos hemos convocado a un grupo de 5 especialistas, los mejores especialistas en materia de salud pública y de epidemiología, que están ayudándonos de manera honoraria para afinar esos protocolos. Ahí está el director de la Facultad de Medicina de la UNAM, la directora del Instituto de Biomédicas de la UNAM, el director de Nutrición del Instituto Nacional de Nutrición, entre otros. Entonces, todo esto nos está permitiendo tener protocolos muy específicos y nos han llevado a tomar algunas decisiones que hoy estamos ya difundiendo de manera muy importante de cara a la jornada electoral. Es decir, los ciudadanos queremos que sepan qué se van a encontrar cuando lleguen a la jornada. Lo digo telegráficamente. Primera cosa. Va a encontrarse a funcionarios de los órganos electorales locales que van a estar invitando a mantener la sana distancia en las marcas que habremos colocado fuera de la casilla. Segundo, nadie podrá entrar a la casilla sin cubrebocas. Yo sé que hay muchos machos sanitarios, hay quien se siente amordazado por usar el cubrebocas. Aquí en el Consejo General hemos tenido algunos, bueno, pues eso es importante señalarlo. Por eso tomamos un acuerdo que pudo haber sido impugnado ante el tribunal y que hoy es válido. Nadie puede entrar a la casilla sin cubrebocas. Y si no llevan cubrebocas, vamos a proporcionarles uno. Bueno, el INE está gastando cerca de 350 millones de pesos de insumos sanitarios para garantizar las condiciones de no contagio en las casillas. Tercero, quien entre tendrá que ponerse gel. Mostrará la credencial, la pondrá sobre la mesa, pero evitaremos la manipulación de la credencial. Se le dará a cada quien una toallita para que cuando vaya a votar pueda limpiar antes y después el espacio, ¿no? La tinta indeleble, la gran ventaja es que no solo no se borra y es falso quien diga lo contrario, sino además como tiene una base de ácida, es un material sanitizante. No está como para limpiarse las manos en lugar del gel, pero no es punto de contagio. En suma, entrarán solo 2 votantes a la vez, así que es pertinente pedir que la ciudadanía tenga claro el sentido de su voto para poder agilizar el flujo de los votantes en la casilla. En suma, Gaby, la idea es que estos protocolos que pueden consultarse, que se han demostrado eficaces, que son producto de buenas prácticas y de las recomendaciones de los mejores especialistas, pues sean la mejor manera con la que las y los ciudadanos podamos insisto, ejercer nuestros derechos políticos sin poner en riesgo nuestro derecho a la salud. Y terminaría diciendo esto. Creo que el mejor consejo es que cada uno de nosotras y nosotros como ciudadanas y ciudadanos nos cuidemos, porque esa es en una pandemia la mejor manera de cuidar a los demás. Y hay que cuidar, entre otras cosas, a ese ejército de 1,500,000 de ciudadanas y ciudadanos que hoy ya han aceptado, Hugo, híjole, Gaby, me regalas 30 segundos y después te lo...
Sí.
Porque sí creo que es importante cerrar con eso.
Sí, adelante, por favor.
Gracias. Decía, hay que cuidar ese 1,500,000 de ciudadanos y ciudadanos que son los que van a recibir y contar nuestros votos y son los garantes de que el voto efectivamente se cuente y se cuente bien. Dicho eso, Hugo, y tiene que ver con la participación, tenemos hoy, digo, tú fuiste director de capacitación y sabes perfectamente lo que significa, a 12 días de la elección, ya un 98.13% de nombramientos entregados y de gente que ha aceptado por segunda ocasión jalar con el INE, apropiarse de la elección. Y esto es una buena anticipación, Gaby, para lo último, la última parte de tu pregunta, las expectativas de participación. Nadie puede anticipar cuánta gente va a participar, pero yo te diría, las condiciones están dadas. La tendencia en las elecciones intermedias ha sido a un incremento paulatino de la participación. La disputa por el poder es tal que yo creo que vuelven muy atractivas estas elecciones y las condiciones sanitarias pues están provocando, insisto, que la ciudadanía, lejos de alejarse, se apropie del proceso electoral. Así que yo confío en que habrá una participación masiva. Perdón por haber abusado en este bloque. Gracias.
No, lo es al contrario. Pero mi siguiente pregunta.